Hermoso interludio y este hermoso mensaje. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Ahora preparemos nuestros corazones para ir juntos a Génesis. Como ya tienen allí en sus notas, Génesis capítulo 29. Queremos estudiar juntos. Seguimos estudiando en la serie Una jornada con la bendición de Dios. Una jornada con la bendición de Dios. Y hoy ya queremos ver entonces en el camino correcto, en el camino correcto. Le animo desde ya para en la noche hoy, seguimos con el estudio en Apocalipsis. Hoy estaremos concluyendo el capítulo 1 de Apocalipsis. Yo creo que va a ser de bendición. Haga planes, invite a otros. Todavía estamos en el inicio para captar mucho de lo que el libro Apocalipsis nos enseña. También le animo para el próximo domingo. Hoy estamos viendo en el camino correcto. Hasta este momento, Jacob ha venido teniendo la bendición de Dios en la jornada. Hasta aquí. El otro domingo quiero enseñar que aprendamos juntos qué es lo que nos roba la bendición de Dios. Porque de aquí en adelante Jacob perdió mucho de la bendición de Dios por ciertas cosas que él hizo. Quiero enseñar cuáles son, porque son las mismas que hacemos nosotros. Así es que hoy enfoquémonos en capítulo 29 de Génesis y empezamos en el versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Oremos, bendice, Señor, su palabra. Reconocemos que es tu palabra, es tus propósitos, tus planes, tu poder, es tu gloria. Gracias por darnos tu palabra y también darnos su espíritu para que entendamos su palabra. Para tener el poder no solo para entender, sino también para practicar y compartir tus preceptos. Pedimos tu ayuda y gracia en este momento para tanto recibir y dar tu palabra. Permite que tu siervo sea casual aquí, que sea tu espíritu el que tome todo el control, toda nuestra mente, voluntad y emociones al estudiar juntos tu palabra hoy. Háblanos, salva a cualquier persona que haya venido aquí sin salvación, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Que hoy sea el día cuando su nombre es escrito en el libro de la vida. Pedimos, Señor, por nuestra propia vida, los que ya le conocemos como nuestro Salvador, que podamos con tu palabra evaluarnos a la luz de la verdad y la opinión suya, no la nuestra, y hacer los ajustes. Donde nos hemos equivocado, rectificar. Donde hemos ofendido y te hemos ofendido, pedir perdón. Y donde estamos en la lucha, no darnos por vencidos, seguir adelante. Pedimos tu ayuda y gracia en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Una jornada con la bendición de Dios. Ustedes ven en el inicio de la enseñanza, de la porción, Jacob no se apartó del camino en que iba. Dice allí, siguió luego Jacob su camino. En ese camino, Dios le había dado mucha bendición. Era el camino correcto. Era un buen camino. Dejarlo hubiera sido un grave error. ¿Cómo dejar un camino que tanta bendición le había traído en su vida? Algo para nosotros aplicar. A veces vemos personas que se entregan al Señor. Empiezan a caminar en el buen camino, encuentran bendición en el camino. Dios les bendijo a ellos en lo individual, su matrimonio, su familia, sus hijos. Y de repente dejan el camino. Lo dejan porque alguien allí falló, porque alguien hizo algo que no les pareció. Y de repente nos convertimos en dioses en vez de siervos. Y ahora juzgamos al que hizo mal, y para no ser hipócrita como ellos, yo también me voy. Mire qué gran solución. Dejaste el camino donde Dios te había bendecido tanto. Dejaste el camino. Dejaste el lugar donde Dios te bendijo. Y te fuiste a otro lugar y a otro camino. Y allá vienen las consecuencias. Allá en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. El Señor Jesucristo da una exhortación. Nos dice allí que hay dos caminos. Hay el camino ancho, dice Mateo 7, 13 y 14, y hay el camino angosto. El camino ancho lleva a la perdición, y dice que en ese camino la mayoría va por él, la mayoría. Pero dice el verso 14 que hay otro camino, y ese es el camino angosto. En ese camino lleva a la salvación. Y dice el Señor, pocos son los que entran por él. Yo no sé si usted ya entró por el camino angosto. En el camino ancho, ahí nacimos. Miré un folleto una vez que decía qué hay que hacer para irse al infierno. Y me dio curiosidad, voy a ver qué hay que hacer. Y cuando lo abrí, decía nada. Eso es toda la palabra que tenía adentro, nada. Y ya se me encendió el foco. Es cierto, no hay que hacer nada para ir al infierno. Nacimos en ese camino, en el camino ancho. Ese camino, dice, va a la perdición. Así es que hay camino de perdición y hay camino de salvación. En Proverbios capítulo 1 y el verso 10 en adelante, Dios nos advierte del peligro de andar por malos caminos. Note cómo dice Proverbios capítulo 1 y el verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Y esta es una invitación de un pandillero a uno que no anda en pandillas. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Nuestro dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con los que andan por los malos caminos, es porque te gusta el mal camino. Hay que tener cuidado. Dios quiere librarnos de las consecuencias del mal camino. Capítulo 2 nos enseña eso de Proverbios. Otra vez en el versículo 10, Dios quiere librarnos. Dios quiere librarnos de las consecuencias del mal camino. Dice el verso 10 del capítulo 2 de Proverbios, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dios pone bendiciones en el buen camino. Exactamente así es. Note Proverbios 8:32. Vea lo que dice. Dice Proverbios capítulo 8 y el verso 32. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurados, dichosos, felices. Noten un efecto de andar por el buen camino. Capítulo 16 de Proverbios. Capítulo 16 de Proverbios y el verso 7. Note lo que dice, este es un beneficio de andar por el buen camino. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así es que es bueno preguntarnos para nosotros mismos, ¿por qué camino ando yo? ¿Por qué camino? ¿Ando por el buen camino o por el mal camino? Eso es para que nosotros nos preguntemos y nos contestemos. ¿Por qué? Si queremos la bendición de Dios en nuestra jornada, debemos de andar por el camino correcto. ¿Qué encontró Jacob en el camino correcto? Es lo que vamos a ver. Note otra vez en nuestra porción, Génesis capítulo 29. Dios en el camino correcto le proveyó familia. Note en el verso 1 y 2, esa fue una reunión preparada por Dios. Verso 2 dice que en el camino vio un pozo en el campo. Y allí dice Génesis 29:2, yacían, he aquí, tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Ahora había un pozo en el camino. Verso 4, habían personas. Jacob habló con los pastores. Les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Mire, había un pozo, habían ovejas, habían personas. Las personas conocían al tío de él. Lo conocían. Mire, qué tremendo. Y mientras hablaban, verso 6, mira otra vez. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Verso 6, 7, ve el verso 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Alguno dice, bueno, ¿puede ser pastora la mujer? No, ese es de oveja, no, mira ahí. Verso 2 y verso 13, Raquel le avisó a su papá acerca de Jacob. Allí dice, verso 2 y verso 13, Labán lo recibió y le puso al día de todos los acontecimientos. Allí dice que hablaron, dice en el verso 14, el verso 13, y él, Jacob, contó a Labán todas estas cosas. Y diríamos, mire, qué casualidad. Un pozo, ovejas, pastores. Los pastores conocían a Labán, la hija de Labán. Yo ven en ese momento, qué chiripada. En el camino correcto no hay chiripas. Todo era planeado y preparado por Dios. Cuando andamos en el camino correcto, no hay suertes. Sé qué suerte la tuya. No. Dios pone bendiciones en el camino correcto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La primera bendición que Dios pone cuando entramos en el camino angosto es la bendición de la salvación. Entramos allí por la puerta estrecha, entramos humillados. No entramos con todo, entramos inclinados. Es bueno preguntarse, ¿usted ya entró por el camino angosto? En el camino angosto hay bendiciones que Dios pone. Ese camino es un camino lleno de bendiciones. Jacob iba por el camino correcto y Dios entonces le dio bendiciones. ¿Sabe por qué lo trajo Dios hoy aquí? Si usted nunca se ha entregado al Señor, la razón por qué Dios lo trajo aquí hoy es para hacerlo parte de una gran familia, la familia de Dios. Cuando nos entregamos a Jesucristo, somos adoptados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y ahora, Jesucristo es nuestro hermano mayor, y unos con otros hijos de Dios somos hermanos en Cristo. Si usted nunca se ha entregado, ¿sabe para qué lo trajo Dios aquí hoy? Para que usted pueda ser parte de esa gran familia, la familia de Dios. Jacob encontró familia en ese camino. Una reunión preparada con Dios o por Dios, pero una reunión con propósito. Una reunión con propósito. Dios no hizo todo eso únicamente para darle a Jacob una gran emoción. Para que sintiera una gran emoción. No, por seguro sentía emoción. Equivocadamente vio a Raquel y, como les voy a enseñar hoy, se equivocó. Pero estaba emocionado, no hay duda. Toda aquella serie de eventos tenía su corazón altamente palpitando. Porque había habido un encuentro que él deseaba que sucediese y nunca se lo imaginó que iba a suceder como sucedió. Nunca se lo imaginó así. Así es que estaba altamente emocionado. Pero Dios tenía un plan. Dios estaba desarrollando su plan. ¿Saben? Cuando andamos en el camino correcto, somos parte del plan de Dios. Dios tiene ahora una manera de caminar, de hacer en nosotros su, desarrollar en nosotros su plan. Cuando andamos en la voluntad de Dios, nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Y cuando andamos afuera de la voluntad de Dios, nada sucede en la voluntad de Dios. Porque andamos afuera de la voluntad de Dios. Nunca esperemos que la voluntad de Dios se haga en nosotros cuando andamos afuera de la voluntad de Dios. Cuando hemos dejado a Dios afuera en nuestro camino, no le digamos a Él, Señor, hágase tu voluntad en mí. Y Dios dirá, pues regresas al camino que te saliste. Vuelve a donde andabas. Señor, haz tu voluntad en mí. Dice Dios, mi voluntad es que entres por el camino angosto si nunca te has entregado a Jesucristo. Señor, bendíceme. Dice Dios, entra por la puerta estrecha. Allí empieza la bendición. Señor, haz que mi camino sea lleno de bendición. Dice Dios, vas en el camino correcto o en el camino incorrecto. Porque en el camino correcto está lleno de bendiciones. Ahí lo vas a encontrar en el camino, pero entra por él. Nosotros queremos encontrar bendiciones en el camino equivocado. Queremos andar en nuestros caminos y decirle a Dios, pon tus bendiciones en el camino que yo ando. Y en vez de ser Él, el Señor, nosotros queremos decirle a Él qué hacer. Y cuando no hace lo que Él dice, nos enojamos con Él. Así somos de temerarios. En el camino correcto, Dios le proveyó familia. Pero noten el verso 15, Dios le proveyó trabajo. Labán le dice en el verso 15, dime cuál será tu trabajo. Era un trabajo posible, obviamente, un trabajo posible de hacer. Jacob era pastor de ovejas y Labán tenía ovejas. Así es que era un trabajo que coordinaba con lo que Jacob sabía. Algo interesante para notar aquí es que, aunque Jacob estaba en el lugar correcto, en el camino correcto, aunque estaba en el camino correcto, tenía que trabajar. Note que estuvo con Labán, dice allí 14, y estuvo con él durante un mes. Pero, ¿cómo es el dicho aquel? El muerto y el arrimado. A los 3 días apesta. Oiga, dice, pues, hay que trabajar. Aunque estaba en el camino correcto, tenía que trabajar. Dios nunca bendice a los haraganes. Nunca. El trabajo dignifica al hombre. Yo no sé si es verdad, pero dice que mucha gente más allá de aquí no le gusta el presidente porque prometió, lo voy a poner a trabajar a todos. Dice, no, este presidente, quítenlo de aquí. A veces queremos prosperar y no queremos trabajar. Dice, Señor, yo estoy en tu voluntad, no me la pongas tan difícil. No, dice Dios, yo nomás te quiero bendecir. Trabaja. Trabaja, eso es todo. Por medio del trabajo, Dios bendijo a Jacob y bendijo a Labán. Padres, ¿saben qué pueden hacer para ser de bendición a sus hijos? Enséñalos a trabajar. Enséñales a trabajar. Ustedes, damas, mamás, deja que tu niña ya a los 7, 8 años, arrímala a la cocina y dice, mire, así se hacen tortillas. Las de harina sí, las de maíz así. Así se hacen los platos, así se hace comida, así se cocina. Ponla a cocinar. Ponla a limpiar la casa. Ese varoncito de 9, 10, 11 años, dice, mire, hijo, va a cortar la yarda, limpia todo el patio. Que quede limpio, limpio, limpio. Yo lo voy a inspeccionar. Y si miro ahí una basurita o algo, ya sé que estás actuando como Adán, haragán. Póngalo a trabajar. El trabajo no enferma ni no mata a nadie. Hay muchos hijos que se casan y no saben ni cocinar. Pobre esposo, lo tienen a puro pan y agua. Y luego se enoja y se oiga, y pero que no te enseñaron nada. Mi mamá sabe cocinar. Y dice, no me andes comparando con tu mamá, pues aprende a cocinar. Venga, trabaje, cocina, limpia, lava, plancha, arréglale la casa que se huela bonito. Y dice, mira, aquí vive una mujer laboriosa, industrial, trabajadora. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí estamos casados, así es que ya sabemos qué tan caliente está el fierro, pero si no sabe, póngase a trabajar. Bueno, no me ajuste el sueldo, tengo que pedir estampillas, ponte en la fila. No que mandamos a las señoras, tú ponte a pedir estampillas. No, tú vas a pedir estampillas. Porque el que no provee para su casa es peor que un impío. ¿Quieres casarte? ¿Quería casarte? Pues aquí estamos casados. Pues ahora tórale. Ahora hay que trabajar. ¿Y qué sabes hacer? Pues no sé nada. Pues aprende algo. Ponte a cortar yarda. Dice, es que está caliente el sol. Pues por eso que a la escuela. Había que ir a la escuela. Ahora que le atórale. Síguele. Hermano, a veces queremos vivir bien y no trabajar. Y entonces, por eso nuestros hijos a veces se meten a ladrones, a traficantes, a mentirosos, a tramposos. Y espero no ofenderles, pero estamos viviendo eso. Un montón de padres que están atenidos a las estampillas nada más. Y mientras más me dan, más alegre. No, mientras más te dan, más esclavo eres. Enseñas a tus hijos a trabajar tan pronto puedas. Dijo, talonele. No dejemos una descendencia de haraganes. Mire, Jacob sabía trabajar. No dejemos una descendencia que nos haga ese pobrecito, mi hijita, pobrecita. No, hija, no hay necesidad que te levantes tan temprano. Yo te hago la tortilla, yo te hago el... No, yo te arreglo la cama. No, antes que después salga a la escuela, oiga, ¿cómo quedó esta tabla donde duerme? La dejaste toda blotada, parece un nido de perro. Compónlo. Así se arregla una cama. Y no se vaya hasta que la deje arreglada. Así se pone, ahí se ponen los zapatos, ahí se pone la ropa sucia, ahí se pone esto, ahí se pone lo otro. Y hágalo. Ahí anda la mamá levantando calcetines, levantando ropa interior, levantando camisas, levantando chanclas. ¿Qué es eso, hombre? Porque el huerquito se levantó tarde y se fue y dejó todo tirado como que tiene una empleada en la casa. Pues la mamá. El papá anda, corre y corre. No, ya tienes 15 años, lave el carro. Lávalo y lo lavas bien. ¿Y cuánto me vas a pagar? Bueno, ¿cuánto quieres que te pague? Pues dame, okay, dame $100. Te voy a pagar los $100, no hay problema. ¿Cómo, hermano? Pues él te debe como 10,000, dedúcele 100. Ya me debe 9,990. No, 9,800 me debe. Ya te reduje 200 para que te animes más. Hermanos, es triste cuando nuestros hijos no saben trabajar. Cuando van a trabajar y no pueden pasar la prueba. Nuestras hijas e hijos no saben trabajar. Nada. No estudian. Ahora muchos dicen, bueno, hay que estudiar, pero hay que trabajar todavía. ¿Tú crees que los que estudian no trabajan? Sí trabajan también, todos trabajan. Hay tanto aquí, le proveyó trabajo. Un trabajo posible, pero también un trabajo productivo. Mira ahí el verso, capítulo 30, verso 27. Jacob era un hombre laborioso, trabajador. Mira el capítulo 30, nota el verso 27, cómo le dice. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Mira, Labán andaba buscando cómo corro a este, cómo lo corro. No. A veces dice, hermano, yo creo que me van a correr. Por algo te van a correr. Porque un patrón no corre un buen trabajador. ¿Verdad que no? No, nunca ese patrón dice, no, este no me lo toques, este vale lo que pesa, y si es gordito, pesa, vale más, este vale lo que pesa, no me lo corras, este hombre es productivo, esta mujer es responsable, no se puede. Dice que Labán, él confesó, y él le dijo, mira, yo he estado observando, yo he estado viendo, yo he estado evaluando tu trabajo, y ahora, por favor, no te vayas, quédate, porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Por tu causa. Señálame tu salario y yo lo daré. Wow. Un trabajo productivo. Allí está en la palabra. Ese trabajo también trajo prosperidad a Jacob. Jacob prosperó por su trabajo. Hermanos, una de las cosas que Dios prospera al que trabaja honradamente. Deuteronomio 8:18 dice eso. Que Dios es el que da potestad, te da poder. Es trabajando como se sale adelante. No robando, no haciendo trampas, no haciendo cosas, no haciendo, no sé si esa palabra es aquí, pero allá dicen chanchullo. No sé si la ha oído antes. No, trabajamos honesto. Mire, ese trabajo vale tanto. Ya está, vale tanto. No andemos buscando cómo sacarle al otro. No seamos así. El trabajo vale tanto. Y si viene Juan, se lo hace por tanto también. A veces queremos decir, mi trabajo vale tanto y es el triple lo que vale. Hermano, no. Por eso es que andamos después dando lástima. Si usted hace lo que hace. Yo no puedo venir aquí y decirle a usted, mire, si ustedes quieren pagarme 100,000 al año, y si no, pues ahí vean ustedes. No. No podemos. No puedo venir de tramposa, no me robando las ofrendas para vivir. No, eso es trampa, eso es mentira, eso es engaño, eso deshonra a Dios. No puedo andar haciendo trampas y mentiras para vivir. No. Tampoco puedo venir a meter ahí y decir, a ver que los hermanos piensen que estoy estudiando y no estudio nada. Como el pastor aquel que tenía una lancha y le puso la oración. Dice, ¿no está el pastor? No, está en la oración. Pero andaba allá pescando. No. Usted pronto se va a dar cuenta que su pastor es un tramposo. Pero, ¿saben? Es lo mismo con todo trabajo. Es igual. No importa qué trabajo sea. Puede ser un médico, puede ser un licenciado, puede ser... Y pronto se va a dar cuenta. Es decir, ese licenciado flojo, todos los casos los pierde. ¿Sabe qué va a pasar? Nadie lo busca. A ese doctor todos se les mueren. No, ahí no voy, me muero más rápido. No, ese carpintero no lo busco, todo se le cae. No, y ese plomero no, todo se le liquea. Todo lo que pega se le despega. Es lo mismo en todo. Labán le dio un trabajo, Dios le proveyó trabajo a Jacob, un trabajo productivo. Dios bendice, mira lo que dice Proverbios 10:22. Note lo que dice, otra vez, es la palabra, no es lo que yo digo. Note lo que dice Proverbios, capítulo 10. Note el verso 22, como dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Lo vimos? La bendición de Dios es la que enriquece. No las mentiras, no las trampas, no lo deshonesto, no lo tramposo, no los chanchullos. La bendición de Jehová. Entonces hay que decirle, Señor, dame tu bendición. Dice Dios, camina por el buen camino. Camina por el camino correcto, allí hay bendiciones. En el camino correcto, Dios siempre pone bendiciones. Dios le proveyó familia, Dios le proveyó trabajo, pero note verso 21 en adelante, en nuestra porción. Dios le proveyó esposa. Verso 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dijo, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Ella era la esposa aprobada por Dios. Lea era la esposa aprobada por Dios. Jacob no aceptó lo que Dios aprobó. Lea era la esposa que Dios tenía para Jacob. Era lo que él necesitaba. ¿Cómo sabemos? Lea es una de esas mujeres, hermanas solteras o casadas, si ustedes quieren imitar a alguna dama, personaje bíblico en su matrimonio, imiten a Lea. Lea era una mujer muy piadosa. Dios la aprobó. Le dio 6 hijos varones y una niña a Jacob. De esos 6, allí está Judá. ¿Sabe de dónde y de qué descendencia es el Mesías? De Judá. Allí, de esos 6, nació Leví. ¿Sabe dónde vienen los sacerdotes? De Leví. Dios aprobó. No le dio esas ni a las siervas ni a Raquel. Se lo dio a Lea. Interesante cuando nos damos cuenta y cómo vivía. Era una esposa buena. Nunca peleó con Jacob. No encontramos en su trayectoria en el registro que se peleó alguna vez. tenía doble sufrimiento. Sufría por su hermana menor y sufría por su esposo. Pero nunca se amargó. Nunca se amargó. Aprendió a alabar a Dios por lo que tenía y no se amargó por lo que no tenía. Jacob no la quería, la despreciaba. Sus primeros tres hijos siempre anhelaba la esperanza que su esposo vendría a unirse con ella. Ella sabía que su esposo no la quería. Dice la Biblia, la despreciaba. Y si usted lee el relato allí bíblico, no hay mucho tiempo ahora, pero lo puede leer ahí en el capítulo 29, verso 32 en adelante. Cuando nació su primer hijo, dijo, ahora sí, mi esposo vendrá conmigo. Y nada. Llegó el segundo, dijo, ahora sí, mi esposo se vendrá. Y nada. Llegó el tercero, dijo, ahora sí, por seguro, ya son tres varones. Y su esposo siguió despreciándole. Nació el cuarto, nació el quinto. Y en el cuarto y en el quinto, ya no pensó más en su marido. Si usted lee, ella miró a Dios y dijo, bueno, Dios ha visto mi aflicción. Y nació el sexto y dijo, ahora sí, por seguro, mi marido vendrá conmigo. Y nació el sexto y su marido tampoco volvió a ella. Pero sabe, no se amargó. No era tan bonita afuera como su hermana. Ella competía con una Miss Universo. Definitivamente Raquel era bonita por fuera. Lea era bonita por dentro. Por dentro, ella era una noble mujer. Y Jacob no la quiso. No la quiso. No solamente era la esposa aprobada por Dios, era la esposa amada por Dios. Verso 31, capítulo 29. Dice capítulo 29, verso 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Dios no la bendijo por lástima, sino por la actitud piadosa que mantuvo. Tenía una actitud humilde. Era una lucha y no hay tiempo ahora, pero si usted va al capítulo 30, verso 14, 15, 16, 17, allí todavía fue. Su hermana, ahora dice, hermano, pero ¿cómo es posible esto? ¿Era algo que Dios aprobaba? No, Dios nunca aprobó eso. Sin embargo, lo toleraba. No había llegado la ley todavía, la ley lo prohibió totalmente. Era una práctica que había en el mundo en ese tiempo, en la sociedad. Dios lo cambió después, pero Dios nunca aprobó. Debo de decir eso, Dios nunca aprobó. Los hombres piadosos antes de la ley, no se casaron dos veces. Moisés vivió antes de la ley y después de la ley, él no se casó dos veces. Tenía una mujer, ¿qué mujer? Esa mujer era demonio. A Moisés le dieron una mujer difícil. José no se casó otra vez, aunque se casó con una pagana. ¿Y qué mujer sería? ¿Acaso tienes una esposa que te? Piensa en Moisés. Piensa en Moisés. Y dile, Señor, gracias porque con esta señora que tengo, me das chance de parecerme a Moisés. Porque los que no, si tu esposa no es así, no podemos parecernos a Moisés. Moisés tiene una esposa dura, terrible, incrédula, mala. No fue con él al ministerio. No voy, y no voy. Y no. Y Moisés no dijo, pues ya que me deja, pues cosa tuya, me agarro otra, es problema tuyo. No, se quedó allí. Y se unió a ella. Hay más, pero esta era la esposa amada por Dios. la bendijo. Era una mujer que se humillaba, aceptó. Sabía que su esposo no la amaba, que prefería a su hermana, pero siguió todavía. Pero noten, es interesante, capítulo 35, verso 19, nos dice que murió primero Raquel. Murió joven, dando a luz a su segundo hijo, murió. Y parece que para ese entonces ya Jacob había entendido que Lea era la mujer que Dios había escogido para él. No se casó con otra después que murió Raquel. Y otra cosa interesante, no sabemos dónde murió Lea, cómo murió, cuándo murió, no sabemos. Pero capítulo 49, verso 29, nos dice dónde la sepultaron. Y mire qué interesante. Por eso digo que parece que ya en los últimos años después de la muerte de Raquel, Jacob parece que se unió a su esposa Lea. Y esos últimos años vivieron más como familia. La Biblia no nos registra esto, pero note lo que dice de parte de Jacob, su esposo. Él da testimonio allá en el capítulo 49 y el verso 29. Cuando él pidió que no lo dejaran en Egipto, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi padre. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Y noten, allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, mi esposa, mi mujer. Él escogió eso. No sepultó a Raquel allí, aunque murió también en Canaán. Algo para tener ahí en mente. Pero quiero concluir. En el camino correcto, Dios le proveyó a Jacob familia, trabajo, esposa. ¿Sabe, queridos oyentes? Dios quiere bendecir nuestra jornada. Dios quiere bendecir tu jornada y la mía, tu hogar y mi hogar. Dios quiere que su bendición esté en nuestra jornada. Pero para eso dice, primero, que en tu hogar haya armonía. Si no hay armonía, no hay bendición. Dios dice, si quieres mi bendición, quiero que estés en el lugar correcto. En el lugar correcto vas a encontrar suficiente bendición. Además, dice Dios, quiero que camines en el camino correcto. Porque en el camino correcto vas a hallar la bendición que he dejado para aquellos que andan en el camino correcto. ¿Queremos la bendición de Dios en nuestra jornada? No depende de Dios. Depende de nosotros. Es decisión nuestra. No es que Dios no manda bendiciones. Sí, Dios manda bendiciones. Pero hay que estar en el lugar donde las bendiciones caen. Si queremos que Dios bendiga nuestra jornada, andemos en el camino correcto. Por eso creo que les digo ahí al final, las bendiciones de Dios no se compran, se encuentran al andar en el camino correcto. Para preguntarnos nosotros y contestarle a Dios, ¿andamos por el camino correcto? ¿Nuestros caminos le agradan a Dios o no? ¿Ha entrado usted ya por el camino de la vida eterna, el camino angosto? ¿Cuándo se entregó al Señor? ¿A dónde se entregó al Señor? ¿Se entregó en... cuando usted se entregó al Señor, era de día, era de noche, era tarde, era mañana? ¿A qué hora recuerda usted haberse entregado al Señor? ¿Dónde hizo esa decisión por Cristo? ¿Era en el campo, en la ciudad? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Quién le invitó a entregarse a Cristo? Porque si no podemos recordar nada de eso, lo más seguro es que nunca nos hemos entregado a Cristo. Nunca. Por eso en esta mañana le invito, haga de ese día, este día. Si nunca te has entregado a Cristo, ¿por qué no ya estableces en tu alma de una vez y para siempre? Yo nunca me he entregado a Cristo. Yo no recuerdo haberlo hecho. Hoy me entrego a Cristo. Hoy. Para que cuando otra vez surja esa pregunta, yo puedo decir, yo recuerdo un 5 de febrero en Betania, a mediodía, me entregué a Cristo. Yo recuerdo quién estaba predicando. Yo recuerdo qué estaba predicando. Yo recuerdo eso. Porque hoy se entrega a Cristo. Si usted nunca se ha entregado, entréguese hoy. Entréguese. Si usted ya es salvo, qué bendición. Gloria al Señor. ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Andas en esos caminos? A veces adentro, a veces afuera. A veces andas caminando con Dios, a veces con el diablo. El domingo estamos en iglesia y parece que no quebramos un plato. Pero el lunes y martes, ay, Dios nos mira, dice, qué camino el que anda mi hijo. Mira con quién anda, mira qué anda haciendo, mira cómo vive. Vuelve en sí, volvamos en sí. Volvamos en sí, porque Dios conoce nuestro caminar. Dios conoce dónde andamos, con quién andamos, qué andamos. Dios conoce todo, ¿a quién engañamos? A nadie. Dios conoce todo. Si ya somos salvos, debemos de preguntarnos, como el canto que la hermana nos cantó, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Y decirle a Cristo y a Dios esta mañana, haz lo que quieras, Señor, de mí. Haz lo que quieras. Tú el alfarero y yo el barro soy. Hay áreas en nuestra vida que el alfarero necesita moldear, quebrar porque no están bien y moldearlas otra vez. Hay conducta que hay que dejar afuera porque esa conducta no agrada a Dios. Hay amistades que hay que apartarnos de ellas porque van por el camino malo. Hay prácticas que hay que dejar en nuestra vida porque a Dios no le honran. Seamos sinceros. ¿Sabe a quién ayudamos más cuando somos sinceros? A nosotros mismos. Porque Dios mira un corazón sincero. Y dice Él, al corazón contrito y humillado, yo no despreciaré jamás. Piensa en esto. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, en esta mañana hemos visto brevemente esta parte de la vida de Jacob. Hemos visto, Señor, cómo la bendición suya le acompañó, cómo fue hasta este momento. Gracias, porque así como él caminó por esa jornada de la vida, nosotros hoy caminamos. Y como oímos en el especial de esta mañana, Cristo no ha cambiado. Es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Tú sigues bendiciendo a aquellas personas, jóvenes o adultos, casados o solteros, que andan por el camino correcto. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos esta mañana para ver si andamos por el camino correcto. Padre, te ruego por los que nunca se han entregado a Cristo, por los que nunca han entrado por la puerta angosta, por el camino angosto. Oh, Señor, pido que en esta mañana, cualquiera que sea esa persona, tenga la suficiente humildad y fe para decirte en sus corazones, yo no me he entregado a ti, hoy me entrego. Padre, ruego por esa persona, ruego por esa persona, te ruego por ellos. Mientras oramos, ¿cuántos me dicen, pastor, ore por mí? yo no me he entregado a Cristo, yo no soy salvo, yo no recuerdo haberme entregado a Jesucristo. Hoy me entrego a Cristo, ore por mí. ¿Me permite ver tu mano en alto? Levántala así en alto para que la vea tu servidor. Quiero orar por usted. La mano es para que yo la vea, el corazón lo ve Dios. ¿Habrá alguna persona que dice, ore por mí? Dios le bendiga, dama, yo puedo ver su mano. Gloria al Señor. Una dama con fe levantó su mano. Gloria al Señor. ¿Habrá otra persona más que dice, ore por mí, pastor? Ore por mí. Ore por mí. Dios conoce. Ore por mí. ¿Habrá algo otra persona? Tal vez ya somos salvos. Y nomás le dice a Dios, Señor, has hablado a mi corazón. Y yo sé que hay cambios en mi vida. Y con la gracia tuya los voy a hacer esos cambios. Y en esta mañana nomás me dice, pastor, recuérdeme en oración, yo ya soy salvo. Pero Dios me habló a mí. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios, ahí hay otras manos aquí, puede bajarlas. Gloria al Señor, amén, gloria a Dios, hermana, Dios le bendiga. Allá mi mano izquierda, Dios le bendiga, gloria al Señor, puede bajar su mano. Gloria a Dios, bendito el nombre de Dios. Hermanos, cuando salgamos de aquí, recuerde esas cosas. Vaya a su casa y arregle eso. Vaya y destruya eso que le está haciendo tropiezo. Vaya y quiebre todo eso que no le agrada a Dios en su vida. Y empecemos a caminar con Dios. Padre, bendice tu palabra. Varias manos fueron levantadas. Gracias por esta dama, Señor, que hoy hizo una decisión de fe y se entregó a ti. Entre tu pueblo aquí reunido, varios levantamos nuestras manos porque vimos y oímos tu voz. Vimos en tu palabra, nos vimos a nosotros mismos. Oh Señor, te pido tu gracia, te ruego de tu ayuda, pido tu intervención y guía, cúmplase tus propósitos en nosotros. Que al ir a nuestros hogares hoy, recordemos aquello que usted nos dijo en la enseñanza de hoy, lo que nos motivó a levantar la mano y que corrijamos esto con tu gracia. Con tu ayuda, con el poder de tu Espíritu y para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pedimos tu ayuda y damos gracias en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Antes de salir, hermanos, quiero que dejar esos recuerdos. Gracias a ustedes que vinieron allí.